El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Estamos antes, hoy hablaba con el hermano Diego antes de la reunión y estamos, hermanos, ante uno de los pasajes más preciosos. Todo lo que hemos venido viendo, que Dios nos ha venido enseñando, desemboca en la enseñanza que vamos a ver hoy, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros comenzamos a ver esta parte del asunto del Evangelio, ahí en el capítulo 1, versículo 16, que dice así. Hoy vamos a entender por qué leímos esto y lo que significa. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, y esto que vamos a ver hoy, la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Dios ha venido revelándonos, mostrándonos, en todo lo que hemos venido estudiando por medio del Evangelio. Primeramente hemos visto que el mundo gentil es justamente condenado por Dios. Porque aunque Dios se revela desde la creación, mostrando su eterno poder y deidad a la humanidad, aún así el hombre le rechaza. Lo juzga como indigno de darle gracias y de reconocerlo. Por eso, justamente es entregado a su propia injusticia e inmundicia. Pero por otro lado también hemos visto del capítulo 2 en adelante que los judíos no están mucho mejor. Aunque a los judíos Dios les reveló su ley, no son mejores. ¿Por qué? Porque aún conociendo la ley de Dios, su voluntad, se rebelaron voluntariamente contra Dios, no guardando su palabra. Viviendo en hipocresía contra Dios. Aunque querían enseñar a otros la ley, ni ellos mismos fueron capaces de vivirla. Por lo tanto, especialmente en la última enseñanza, hemos visto que todos los hombres por igual están bajo pecado y bajo la justa condenación de Dios. ¿Por qué? Porque todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Porque Dios miró a la humanidad y no vio ni un justo, ni a uno que buscara a Dios, uno que hiciera el bien, uno que pudiera salvarse por sus propias obras. Todos siguiendo el camino de su corazón, viviendo en la mentira, en el homicidio, sea físicamente o en su propio corazón. Entonces, por tanto, todos los hombres están igualmente, sean judíos o gentiles, bajo condenación. Porque los que no conocieron la ley, por cuanto comprenden que, aún así, aunque no conocen la ley, por la ley escrita en su corazón, comprenden que Dios condena sus pecados y así lo hacen y se complacen con aquellos que también lo realizan. Y los que recibieron la ley, que como dijimos, no son mejores, son acusados y convictos por la ley revelada de Dios que les fue entregada. Por todo esto, mis hermanos, el estado del hombre es lamentable, es triste. Entregado a la maldad de su propio corazón y su mente corrupta. Incapaz de obedecer a Dios, aunque Dios mismo le dé su ley. Aunque Dios mismo le dé las escrituras. Entonces, o si eso es así, hermano Alberto, ¿hay alguna esperanza para el hombre? ¿Hay alguna esperanza para mí hoy que estoy viniendo acá y que vengo a escuchar las buenas nuevas y lo que escucho es que lo único que hay para mí es condenación por todo lo malo que he hecho? En este pasaje Dios nos revela su justicia en su perfecta obra de redención en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para que descansemos en la gracia de Dios y pongamos nuestra fe solamente en Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Vamos a verlo en dos puntos principales. Primeramente, vamos a ver que Dios ha manifestado su justicia. Como leíamos en capítulo 1, versículos 16 y 17, en el Evangelio Dios revela su justicia. Y vamos a ver eso. Segundo, Dios justifica a todos los que creen en su Hijo. Entonces, primeramente, Vamos a ver que Dios ha manifestado su justicia y segundo, que Dios justifica a todos los que creen en su Hijo. Entonces, primero, Dios ha manifestado su justicia. ¿Cómo la manifestó? La manifestó en su Hijo Jesucristo. Miren el versículo 21. Dice, pero ahora. Es un contraste, ese pero, con lo que él viene hablando anteriormente. Entonces, viendo la condición del hombre, viendo su maldad, su rebelión, su pecado, viéndonos a nosotros mismos, podríamos exclamar, estoy perdido. A mí solo me espera el infierno después que muera. A muchas personas cuando uno le pregunta, ¿sabes a dónde vas a ir? Dicen, y lo dicen con razón, al infierno. Ahí es a donde voy. Ahí está el lugar preparado para mí. No queda esperanza para mí. Solo queda esperar en silencio la sentencia del juez, de Dios. Entonces, mis hermanos, irrumpe en este silencio de nuestra impotencia, de nuestra inmundicia, de nuestra inutilidad para salvarnos a nosotros mismos. Un pero. Pero ahora, aparte de la ley. Entonces, ¿qué es aparte? ¿No? Un adverbio. Separación, aparte. Aquí sería una preposición. ¿Aparte de qué? De la ley. Separadamente. Sin la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿A la Biblia? No, se refiere a la ley que viene explicando, los mandamientos que los judíos no pudieron guardar. Como dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por guardar los mandamientos de Dios, nadie puede ser declarado justo, santo, buena persona. Porque como veíamos, los mandamientos de Dios lo que hacen es cerrarnos la boca. Como dicen los versos anteriores, el verso 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle, para que dejemos de decir que somos buena gente, para que dejemos de decir, Dios, yo me merezco entrar al cielo, yo merezco tu salvación. Y el mundo se ha hecho responsable ante Dios de haber violado su ley y sus mandamientos. Porque por las obras de la ley, lo vuelve a decir aquí, ningún ser humano será declarado justo, eso es ser justificado, delante de él. Pues por medio de la ley, no viene la salvación, ¿qué viene? Viene el conocimiento de que somos pecadores, eso es lo que hemos estado viendo estas cuatro últimas semanas. Que lo que nos muestra la ley es que estamos perdidos. La ley no nos da esperanza, solamente nos da conocimiento de que estamos mal. Pero gracias a Dios, pero ahora, aparte de la ley, que nos declara culpables y dignos del justo juicio de Dios por nuestra rebelión, ha sido manifestada la justicia de Dios. El verbo está en voz pasiva. ¿Qué significa? Lo hemos dicho muchas veces. Significa que nosotros no somos los que nos justificamos. Nosotros no somos los que mostramos la justicia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el sujeto de este verbo en pasivo? ¿Quién manifestó la justicia de Dios? ¿Nosotros? ¿El hombre? ¿Ese que pudo manifestar la justicia de Dios? ¿Los gentiles? ¿Los judíos? No. Dios mismo manifestó su propia justicia. Solo Él es justo. Nadie más, hermanos. El hombre, habiendo conocido a Dios, no manifestó la justicia de Dios. El judío, conociendo la ley de Dios, no manifestó por la obediencia a la ley revelada la justicia de Dios. Pero Dios, perfecto en santidad, manifestó lo que es la verdadera justicia, la de Él. Por eso cuando leíamos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, no hay justo ni aún uno. Pero no hay ningún justo entre nosotros, pero hay uno que sí es justo, que no somos nosotros, y es Dios. Lo que nosotros manifestamos nuestro pecado, y Dios manifestó su justicia. Ahora, no la manifestó como esperaríamos, o como merecía nuestras obras. Porque nosotros decimos, no, que se haga justicia, ¿no? Cuando vemos una injusticia, ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que se haga justicia, no? Que le den lo que merece, que lo manda de la cárcel, que le caiga lo que le merece por lo malo que ha hecho. Bueno, si nosotros decimos, Dios, manifiesta tu justicia, ¿qué debería hacer Dios? Borrarnos a todo, hermano. Acabarnos, achicharrarnos, consumirnos. Destruirnos, mandarnos todo el infierno así. De una, ya, se acabó. Eso hubiera sido manifestar su justicia. Pero ¿cómo Dios manifestó su justicia? Hoy lo cantábamos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para manifestar su justicia condenando al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Entonces Dios manifestó su justicia en una persona. Dios manifestó su justicia en una persona, que no somos nosotros, que es Jesucristo, el hombre perfecto. Dios encarnado es, como dice primero a los Corintios, sabiduría de Dios y justicia de Dios para nosotros. En su Hijo Dios manifestó su justicia. Porque en Cristo, cuando vemos la vida nuestra, bueno, perdidos. Como decía Martín Lutero, me vi a mí mismo y vi imposible de salvarme. Pero también dijo, miré a Cristo y vi imposible de perderme. Porque cuando miramos a Cristo, la justicia de Dios manifestada, ¿qué vemos? Una vida de obediencia perfecta. Perfecta. Hasta aquí, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Una vida de desobediencia perfecta en nosotros. Pero miramos a Cristo y Él obedeció toda la ley. Toda la palabra de Dios completamente. Él dijo, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Y Él la cumplió hasta el final. ¿Qué más vemos en Cristo? En su carácter perfecto vemos la imagen de Dios. La justicia de Dios, cómo Él es justo. ¿Dónde yo veo la justicia de Dios? Mira a Jesucristo. Él es la justicia de Dios hecho hombre. Cuando Dios manifestó su justicia, Él fue a través de manifestarse, enviando a su propio Hijo para que pudiéramos verlo a Él. Y veamos que Él es realmente justo, santo, que realmente nos ama, que realmente Dios es bueno, grande, rico en misericordia y verdad. Entonces la justicia de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así Dios manifestó su justicia. ¿Qué más dice el texto acerca de esta justicia manifestada? Dice, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, que contiene el testimonio dado por Dios de cómo Él iba a manifestar su justicia. O sea, la manera que Dios lo hizo no es como esperábamos, es como Él lo prometió en su palabra, como Él había dicho que lo iba a hacer. Ahí comenzando solamente Romanos, esto ya lo hemos estudiado, Romanos 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué Evangelio? Que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Ven, ahí está, el Evangelio, la obra de Cristo, la forma en que Él manifestó su justicia, ya había sido prometida por los profetas en las Escrituras. Primera a los Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a como la Biblia ya lo había predicho. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras, como las Escrituras lo anunciaban, como Dios lo había ya anunciado y prometido por los profetas. Entonces Dios nunca prometió. Dios no tenía un plan A. Plan A, lo voy a salvar por medio de sus obras. Ay, no, mira, nadie pudo ser bueno, nadie pudo ser justo. ¿Ahora qué hago? Plan B, voy a mandar a mi hijo. Eso no lo enseña la Biblia. El Antiguo Testamento no enseña que podíamos ser salvos por obras, y ahora el Nuevo Testamento viene a decir que podemos ser salvos por gracia. No, esa nunca fue la promesa de Dios. Dios siempre ha tenido un único plan, como decía nuestro hermano Andrés. Desde la eternidad, preveyendo nuestra caída, Él siempre planeó enviar a su propio Hijo a salvarnos. Jesús no es el plan B. Jesús siempre fue el plan de Dios para salvar a su iglesia. Pero nunca testificó que el hombre iba a alcanzar la justicia de Dios por medio de sus obras o las obras de la ley. Siempre fue Cristo. En Génesis 3, versículo 15, la promesa que Dios dio, que iba a venir un descendiente a través de la mujer, que iba a pisar la cabeza de la serpiente después de que el hombre pecó, después que el hombre entró en condenación y que la tierra fue maldecida. No fue bueno, Adán y Eva, ahora pórtense bien. No, va a venir un descendiente por medio de la mujer, por medio de Eva, que va a pisar la cabeza ese que los llevó al pecado. En Génesis 22, 18, la promesa a Abraham, Dios le dijo, en tu simiente, la cual dice Gálatas que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dijo, en tus buenas obras, en tu obediencia, Abraham. No, en tu simiente. Primera de Crónicas 17, 11, el pacto davídico. Cuando Dios hizo la promesa a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, David, y confirmaré su reino. Ah, debe ser Salomón, ¿no? ¿Quién será? Él me edificará casa. Ah, es Salomón que hizo el templo. Y yo confirmaré su trono. Acá viene. Eternamente. ¿El trono de Salomón duró para siempre? ¿No se murió también, como David? Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién fue? Saúl. Sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. La promesa siempre fue Jesús. Nunca había otro plan, no es que David falló y ahora toca traer a Jesús, no. Siempre fue el plan de Dios. Isaías 53, 10, segunda parte. Y la voluntad de Jehová no será prosperada en nosotros, será en su mano, en la mano de Cristo, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Vivificará, justificará, declarará justos, mi siervo justo, que no éramos ninguno de nosotros justos, sino Cristo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Siempre estuvo ahí, hermanos. Siempre ahí estuvo la promesa, la justificación, por medio de la justicia de Dios en Jesucristo. Siempre fue así. Entonces Dios manifestó la justicia perfecta, no en nuestras obras de obediencia a la ley, sino en la persona de Jesucristo, a quien dan testimonio, aquel de quien dan testimonio la ley y los profetas. ¿Y qué más? Dios manifestó su justicia ¿para qué? ¿O para quién? Para beneficio de los que creen. Versículo 22. Dios manifestó su justicia para beneficio de los que creen. Dice el versículo 22, la justicia de Dios, acá está retomando la justicia que Él manifestó, la justicia de Dios, Él manifestó la justicia de Dios mismo por medio de la fe en Jesucristo, porque está haciendo un contraste con, aparte de la ley, a través de la fe en Jesucristo. Y luego viene una preposición, que es una preposición de beneficio, para beneficio, podríamos traducirlo, de todos los que creen en Él. Entonces, la justicia de Dios, ¿a quién beneficia? ¿A todos los que cumplen la ley perfectamente? ¿A todos los que son buenos? ¿A todos los que se lo merecen? ¿A todos los que son dignos? No. A todos los que creen. Para ellos Dios manifestó su justicia. Para los que creen en Jesús, ellos recibirán la justicia de Dios. Entonces Cristo, que es la justicia de Dios manifestada a los hombres, lo hace a través de la fe para beneficio de los que creen en Él. Ahora, ¿Dios manifestó su justicia a todos los hombres? ¿Vamos a leerlo? No. Es para los que creen. No basta con saber que Jesucristo es justo. No basta con decir, es que yo amo tanto a Dios. Yo tanto quiero a Dios. Mi chuchito, mi no sé qué, mi papacito. No basta. No alcanza nuestras buenas intenciones. No alcanza tener un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Los judíos ya lo tenían. Eso no es suficiente. Hay que venir a Cristo Jesús a través de la fe para recibir el beneficio de la justicia de Dios revelada en Él. No hay otra manera. Y sobre esto vamos a ahondar más profundamente adelante. Pero tú tal vez digas, o te podríamos preguntar, ¿tú crees? ¿Tú crees, mi hermano? Dios no puede manifestar a su Hijo, a su justicia en ti, a menos que tú creas. Pero tú puedes decir, yo quiero hoy ver la justicia de Dios en la palabra de Dios. Si no vienes con fe a la palabra de Dios hoy, no vas a ver nada. No vas a ver nada. Porque como leíamos en el capítulo 1, el Evangelio se revela por fe y para fe. Fe de creyendo que Dios está hablando, que es su palabra, y fe creyendo que eso que le está revelando es verdad. Revelación que viene por medio de las Escrituras. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A menos que dejemos de declarar que somos justos, a menos que renunciemos a abrazar la idea de que somos buenos y de que nos merecemos la salvación, nunca podremos ver la justicia de Dios manifestada en Jesucristo por fe. Si queremos manifestar nuestra propia justicia, vamos a querer eclipsar la gloria y la justicia de Dios. Entonces tenemos que apartarnos. Pero aparte de la sola ley, tenemos que apartarnos de la justicia por nuestras propias obras para que podamos recibir la justicia de Dios. Tenemos que apartarnos de pensar de que podemos, todavía hay algo que tengo que hacer. Hermanos, que yo no me congrego, que cuando yo sea bueno voy a congregarme. Deja ya eso. Nunca vas a ser bueno. Entonces, más tenemos que poner nuestros ojos en el único que fue realmente bueno, en Cristo. A Él es que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque todos han pecado y no pueden ser justificados por sí mismos, aparte de la obra de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del versículo 22. Todos los hombres tienen el mismo problema. Por eso ninguno puede justificarse. ¿Cuál es el problema? Segunda parte del versículo 22. Dice, porque no hay. ¿Qué es lo que no hay? No hay diferencia. No hay diferencia entre judío y no judío. Todos pecaron. Pero tampoco hay diferencia entre un católico y un musulmán. Entre un ateo y un agnóstico. Entre tú y yo y el peor de los pecadores que te puedas imaginar. No, es que yo soy mejor que ese que es terrible. No hay diferencia. Con Dios hay diferencia, Él es santo. Y nosotros corruptos. Pero entre nosotros no hay diferencia. No, pero tú no sabes todo lo que Él ha hecho. No hay diferencia, dice la Escritura. No somos mejor que nadie. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos. ¿Quiénes son todos? Todos ellos, ¿verdad? Todos ellos. Los de esa hilera, todos ellos. No, todos. Todos nosotros. Todos los hombres desde Adán. Excepto Jesucristo. Todos han hecho dos cosas. Primero, todos pecaron. Sin excepción. Todos. Todos hemos pecado. Entonces, todos no es algunos. Todos no es la mayoría. Todos no es casi todos. Todos hemos pecado. Es decir, que esa palabra pecado, martía en griego, todos nos hemos desviado del propósito de Dios. Hemos cerrado el blanco. Él dice, hagan esto y nosotros hacemos lo contrario. Nos hemos rebelado contra Él, contra su voluntad. Hemos ofendido a Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. Le hemos escupido en la cara con nuestros pecados, aunque decimos que lo amamos. Todos. No fueron los romanos que lo crucificaron, no solo Judas que lo traicionó, todos, todos mis hermanos. Por eso todos, dice también, están destituidos de la gloria de Dios. Literalmente podríamos traducirlo, están privados de la gloria de Dios. Estamos privados, o sea que no nos alcanza, no llegamos. Está muy alto y nosotros estamos muy abajo. Eso es lo que dice esa palabra en griego. No alcanza, no nos alcanza a nosotros, a nuestras buenas obras, a nuestras buenas intenciones para alcanzar la gloria de Dios. Es decir, que el pecado nos imposibilita a nosotros de vivir con Dios, que es estar en la gloria, es estar con Dios. No alcanzamos la gloria, no alcanzamos a poder estar con Dios ni en la presencia de Dios. Por eso lo primero que hizo Adán cuando pecó fue esconderse de Dios. En Isaías 59 Dios dice, sus pecados han hecho división entre ustedes y yo. El pecado trae muerte y la muerte es separación. Lo hemos dicho muchas veces, la muerte es separación. La muerte espiritual que es separación de Dios. La muerte física es separación del cuerpo. El alma separa el cuerpo. Eso es separación. Pero como estamos separados de Dios y Él es la gloria, estamos imposibilitados para alcanzar la gloria de Dios. También es incapacidad del hombre para disfrutar a Dios. Cuando vivimos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos disfrutar a Él, que es la gloria. No podemos disfrutar a Dios. Dios no creó para que pudiéramos disfrutarlo a Él, para su gloria. Y la gloria, ¿qué dice la Biblia? En tu gloria hay, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero como estamos separados de Él por el pecado, no podemos disfrutar la gloria de Dios. También inhabilita al hombre para vivir para Dios. Es decir, para su voluntad. Y sea que comamos o bebamos, todos dicen, hagámoslo para la gloria de Dios. Pero el hombre sin Dios, muerto en sus pecados, no puede vivir para Dios. No podemos vivir para la gloria de Dios. Es que yo voy a subir a Monserrate de rodillas, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No sirve de nada. No sirve de nada. No podemos hacer nada bueno para Dios sin Dios. No nos alcanza. Por causa de nuestros pecados, no nos alcanza para glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, todos hemos pecado y por eso todos somos, como decía el capítulo 3 que también leyeron la semana pasada, inútiles. Inútiles para Dios. Insuficientes en nosotros mismos para alcanzar a Dios. Entonces, la idea es que, mis hermanos, hemos quedado tan atrás, por nuestro pecado, tan atrás de Dios. Hemos sido tan aplastados por nuestros pecados que hemos quedado miserablemente lejos de Dios. Dios está allá y nosotros estamos bien al fondo, en el último lugar. No es que somos un poquito más malos que fulano, es que somos tan malos que estamos lo más lejos que se puede estar de Dios. Lo bueno es que Dios puede justificar, estamos hablando que Dios revela su justicia. Versículo 24. Siendo así, que hemos pecado todos y que estamos lejos de la gloria de Dios, pero luego pasa un participio que modifica, gracias a Dios, ese verbo. Siendo justificados. Es decir, siendo declarados justos. También está en voz pasiva, ¿por qué? Porque no nos declaramos justos a nosotros mismos. Es otro el que declara justo al pecador. Es Dios mismo. El hombre está carente de la gloria de Dios. Por eso solo Dios puede justificarlo. Solo Dios puede levantar al pecador. Solo puede acercar al pecador nuevamente a Él. Solamente Él puede traernos nuevamente a su gloria. Solo Dios puede hacerlo. Siendo justificados. Dios declara justo al pecador y carente de su gloria, no a las buenas personas. Por eso cuando Jesús vino, dijo, yo vine, ¿a qué? Vine por pecadores, no a sanar, a los sanos no necesitan médico. ¿Quién necesita un médico? Los enfermos, los pecadores. Vino a justificar a los pecadores carentes de su gloria. A nosotros, a todos, los que creen. Eso somos nosotros. Entonces nos vemos nosotros por eso mismo lo que tenemos que buscar, cómo ser declarados justos, diciendo que somos buenos, diciendo que yo me lo merezco. Para ilustrarlo, veamos Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesús dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano, ¿no? Fariseo, la secta más estricta de los judíos, que decían que guardaban la ley a rajatabla. Y un publicano, un judío que traicionaba a su nación para servir al ejército invasor de los romanos. A ver quién salió justo de aquí en este encuentro. El fariseo, puesto en pie, oraba, no a Dios, consigo mismo. Se estaba orando a sí mismo, oraba para que él mismo escuchase lo que decía. De esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No, yo no fui como todos los que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, yo no. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Impresiónate, Dios, con mi ayuno. ¿No? Doy diezmos de todo lo que gano. Y él seguro pensaba que Dios le estaba aplaudiendo. Ah, no, claro. Claro que sí. Pero este hombre se creía justo y declaraba su propia justicia. Pero el publicano, estando lejos, como todos nosotros, lejos de Dios, lejos de la gloria de Dios, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, propiciación, aplaca tu ira, acércame tú, a ti, acércame a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que este publicano, este traidor, este pecador, descendió a su casa justificado, declarado justo. No por su propia boca como el fariseo, por Dios. Dios declaró que es del fariseo, Dios no declaró nada. Él ya se declaró justo solito. Pero del publicano, Dios dice, lo justificó, declaró que era justo, porque él descendió justificado. Porque cualquiera que se enaltece, que dice, yo soy bueno, yo fui justo, yo me lo merezco, será humillado. Cuando Dios venga a juzgar a los hombres, será humillado. Y el que se humilla, Dios, acércame a ti. A mí que soy un pecador, que no puedo acercarme por mis propias obras, será enaltecido en Jesucristo. Entonces, Él es quien es Dios el que declara justo al pecador que se humilla. Y ahora comienza a decirnos cómo. Versículo 24. Y comienza a describir cómo, primeramente con este adverbio, gratuitamente, gratis. Viene la palabra griego dorean, que significa regalo. Es decir, que Dios da su justicia, declara justo a los pecadores de manera gratuita, como un regalo de parte de Él. No como algo que nosotros nos hayamos ganado. ¿Aquí quién se ha ganado un regalo? Nadie, porque es un regalo. Los regalos no se ganan. Los regalos ni siquiera se piden, los regalos te lo dan. ¿A quién le da un regalo en su cumpleaños, no? Y tú pediste lo que te dieron, no, es un regalo que nace de la libre voluntad de la persona que te da el regalo. Entonces, gratuitamente, como un regalo, no como algo que merecíamos. Yo no doy a mis hijos un regalo porque se lo hayan ganado. La causa es otra. Miren la causa ahí. Es por de causa. Por causa de su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. O sea, algo que hacen por ti que tú no te mereces, que tú no te lo ganaste, que tú no hiciste nada para que te lo den. Esa fue la palabra gracia. Que de ahí también viene gratis. Solo que aquí viene una libre voluntad de Dios. Pues la causa de que Dios declare justo a los pecadores carentes de su gloria no son sus obras, no es su bondad, no es su dignidad. Muchos dicen, hasta cristianos, ay, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué Dios me amó tanto y me salvó. Yo no sé qué Dios vio en mí. No vio nada. Vio nuestros pecados, hermano. Vio nuestra inmundicia, vio nuestro corazón contrario a su voluntad. O sea, ¿qué vio Dios en mí? Este va para el infierno. Eso es lo que Dios vio en nosotros, hermanos. No vio nada bueno. Dios miró la tierra y vio que nadie lo estaba buscando. Ni uno. Dios no vio nada en nosotros que lo motivara a salvarnos. O sea, la motivación de Dios para salvarnos no vino de nosotros, vino de Él, de su, no es nuestra, de su gracia. La gracia es un atributo divino que pertenece a Dios. Y por causa de su gracia, de quién es Él, nos amó y nos salvó gratuitamente. Por su favor y merecido, por causa de quién es Él, de su esencia. Dios es infinitamente bueno, amoroso, misericordioso. No por lo que nosotros inspiramos a Él, sino por quién es Él. Es que Dios es así. Nosotros no entendemos eso porque nosotros no somos así. Nunca hemos sido así, pero Dios siempre ha sido así. Y Él no va a cambiar. Así es nuestro Dios. Bueno. Por eso dice Efesios 2, versículo 4, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos perdidos, que íbamos camino al infierno, que seguíamos al diablo, que estábamos convictos de nuestra mente corrupta, pero, no nosotros, pero Dios, Dios que sí es rico en misericordia, no como nosotros, que por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice el apóstol Pablo en paréntesis, por gracia son salvos. O sea, lo que le acabo de decir es que Dios los salvó por gracia. Los amó por gracia. Tuvo misericordia de ustedes por gracia. Y les dio vida con Cristo por gracia. Es por gracia, no por obras. Por gracia. Dios, no declara, Dios declara justo al pecador carente de su gloria gratuitamente solo por gracia, por quien es Él, por su gran amor y misericordia y fidelidad. No, y eso todo en Él, nada que ver con nosotros. Si Dios hubiera visto simplemente a nosotros de los cielos, dicho no, condenados todos y ya, si es por nosotros, menos mal que es por Él. Menos mal que es por quien es nuestro Dios. Por gracia, por su misericordia, que tiene origen en Él mismo. Y por medio de la obra, pero no nuestra, sino de Cristo. Porque lo dice mediante. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra de redención es muy importante entenderla. Hoy nos vamos a tener bastante en las palabras, porque todas estas palabras que se manejan acá son palabras con un peso, hermanos, que describen la salvación del creyente. Justificación, ser declarado justo, gracia, gratuitamente, pero también la palabra redención. En el Imperio Romano la redención era que tú eras una buena persona, ¿no?, entre comillas, y tú veías a alguien ahí que era esclavo y que lo estaban vendiendo como esclavo. Y tú ibas y decías, yo quiero comprar a ese esclavo, y lo comprabas y lo dejabas libre. Ay, qué buena gente, pero la idea es más profunda. Porque esta idea no viene de los romanos, sino del pueblo judío. Que es muy diferente al concepto de redención, es más profundo. Contexto hebreo consiste en rescatar, en liberar a una persona, a aquello a quien siendo suyo primeramente, perdió por causa de una deuda o porque le fue robado. Entonces, ¿qué es redención en el contexto hebreo? Recuperar algo por precio que ya era mío, pero que me robaron o se me perdió y otro encontró. Eso es redención, recuperar lo que es mío. Entonces, redime tu bono. El bono ya es tuyo, pues tienes que hacer una transacción para redimir lo que ya es tuyo. Entonces, redención es algo que ya es tuyo, no algo que no era tuyo y que tú quieres comprar. Ya era tuyo y tú lo recuperas. Entonces, en aquellos tiempos, mis hermanos, en ese contexto, Dios lo hizo con su pueblo en Egipto. Dice que Dios redimió con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿el pueblo de Israel de quién era? De Dios. Fueron a Egipto y fueron esclavizados, siendo de Dios. No dejaron de ser el pueblo de Dios por ser esclavizados. Entonces Faraón los hizo sus esclavos. Y Dios redimió, compró su propio pueblo, recuperó su pueblo, lo que él había perdido, liberó a su pueblo. ¿Dónde estaba el rescate? Ahí lo leyó nuestro hermano Andrés hoy, en el Cordero de la Pascua. Era ese rescate que representaba a nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios iba a redimir a su pueblo, pagando Él mismo el precio por lo que ya es suyo, porque somos hechura suya. Todos le pertenecemos a Dios. Y Dios redimió, rescató a los suyos, liberó a los suyos, y Él mismo pagó el precio por lo que ya era suyo. Por nosotros, que fuimos hechos esclavos del pecado, siervos del diablo, perteneciéndole a Dios, Dios pagó el precio para rescatar lo que era suyo, lo que se había perdido. Porque nos amó, nos compró para rescatarnos de la esclavitud y de la muerte, para ser de Él nuevamente. Entonces, mis hermanos, nos compró entregando, no dinero, no ya un cordero, sino entregando su propio Hijo en nuestro lugar. Hermano, eso es diferente a lo que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, tú comprabas un esclavo con dinero y te ibas y ya, lo dejabas libre. Pero Dios aquí vio al esclavo, te vio a ti y me vio a mí. Y dijo, toma a mi hijo y dame a ese pecador miserable en lugar de mi hijo. Nos compró dando a su hijo, a su propio hijo, para rescatar a pecadores que lo odiábamos, que lo despreciábamos, que lo desobedecíamos. ¿Tú darías a tu hijo por un miserable? Dios lo dio por ti y por mí, miserables. A su propio hijo. ¿Ves cuánto nos amó Dios? ¿Ves cuánto te amó Dios? El precio que pagó Dios para comprarnos para Él, para liberarnos de la esclavitud y la muerte que merecía nuestro pecado. ¿Ves cómo Dios manifestó su justicia para redimirnos en Cristo? Y más importante esta mañana, ¿crees? ¿Crees en la manifestación de la justicia de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús? ¿O solamente lo ves y piensas que todavía eso no fue por ti? ¿Aún no lo crees? Ahora, ¿cómo nos redime Cristo? ¿Cómo se hizo eso? Ofreciendo a Jesucristo como el sacrificio perfecto. Dios lo ofreció públicamente como sacrificio por nuestros pecados. Ahí lo dice en el versículo 25, míralo. A quien Dios puso, esa palabra puso. Nosotros pusimos nuestro pecado, pero ¿qué puso Dios? Esa palabra puso. Pues la obra la hizo Dios, no la hicimos nosotros. Dios puso, esa palabra es poner o exponer o colocar públicamente delante de todos. O sea, fue una exposición pública lo que Dios hizo. Porque fue en la cruz donde todo el mundo podía verlo. Para ofrecer públicamente a su Hijo como sacrificio. Y luego dice, como propiciación, otra palabra importante como redención. Propiciación. ¿Qué significa esa palabra? En el antiguo pacto, en el templo estaba el arca. El arca de la alianza. ¿Qué había en el arca? Maná, que el pueblo de Israel comía en el desierto. La vara de Aarón que reverdeció, que representa la autoridad. ¿Y qué más estaba? Estaban las tablas de la ley, o sea, los mandamientos de Dios. Todo eso estaba dentro de esta tabla. Y sobre el arca había una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio, donde se hacía propiciación. Para más detalles, léalo luego usted en Levítico 16, yo solo se lo voy a resumir. Levítico 16 habla de que Dios mandó que un día al año se hiciera la expiación por el pecado. Otra palabra importante, expiación. Entonces Dios había establecido que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para rociar sangre sobre el propiciatorio. La sangre de un macho cabrío sin defecto, perfecto, que representa a Jesucristo, que es perfecto sin pecado. Entonces él tomaba la sangre y con su dedo rociaba 7 veces sobre la tapa del propiciatorio para hacer expiación por el pecado. Y delante del propiciatorio. Ahora mismo, así el sumo sacerdote hacía la expiación por el pecado del pueblo, haciendo propiciación. Es decir, aplicar, ¿qué es propiciación? Retirar, aplacar, remover la ira de Dios. El pueblo de Dios había pecado y una vez al año se hacía propiciación. Es decir, se hacía un sacrificio para que Dios no derramara su ira y consumiera a todo el pueblo por sus pecados como ellos merecían. Eso es propiciación, la justa ira de Dios aplacada por un sacrificio. Entonces, esa es la figura en el antiguo pacto. Pero ahora, mi hermano, a través de Jesucristo podemos mirar la realidad presente y hermosa de la propiciación de Dios hecha por nosotros en Cristo. Cristo, el Cordero de Dios perfecto, que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, fue ofrecido públicamente por el Padre sobre una cruz, en vergüenza, en humillación, recibiendo sobre sí mismo la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, siendo el propiciatorio y la propiciación de Dios por nuestros pecados, para remover la ira de Dios. Entonces Dios derramó la sangre. Pues dice, Dios puso, no los romanos, no los judíos, Dios. Toda la obra de la salvación fue una obra de Dios. Dios dio al Cordero perfecto, porque miró y todos estos corderos estábamos manchados. Y él públicamente puso ahí a su Hijo, sin mancha, ofrecido públicamente por su propio Padre, como ese sacrificio perfecto. Y así como el sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, en la cual estaba la ley. La ley que el pueblo había transgredido. La ley de Dios, sus mandamientos, todos nosotros hemos violado y desobedecido. Pero la sangre de Cristo fue derramada sobre todo aquello que, por todo aquello que nosotros pecamos. Por todo aquello de la ley de Dios que nosotros transgredimos. La ley de Cristo fue derramada sobre los mandamientos de Dios, por causa de los mandamientos de Dios, para que fuéramos perdonados, para que tuviéramos la redención. En Cristo, porque Cristo no solo es el sacrificio, Cristo no solo es la propiciación, Cristo no solo es el propiciatorio, Cristo es la propia arca. Porque Él es el pan de vida, no el maná que comieron en el desierto. Porque es la vara de Dios que reversió la verdadera autoridad de Dios. Y porque Él es la ley de Dios perfecta delante de los hombres, que cumplió todos los mandamientos de Dios. Y Él que lo cumplió, derramó su sangre por aquellos que no cumplieron lo que Él sí cumplió. Qué perfecto la obra de Dios, hermanos. Qué perfecto la obra de Cristo, la redención que tenemos en Él, la propiciación que el Padre hizo en Él, castigando el pecado en Él para rescatarnos y justificarnos, declararnos justos a nosotros. Entonces, de tal manera, mis hermanos, que Dios ahora en Cristo ya no ve nuestras transgresiones. ¿Qué ve Dios? La sangre derramada sobre el propiciatorio que contiene la ley y que no cumplimos. A Cristo, su Hijo sacrificado por nuestros pecados. Pero no termina ahí el asunto, hermanos. ¿Cómo obtenemos esa redención que Dios ya hizo por los pecadores? Tal vez estás sentado ahí inquieto. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Dios me salve? El medio objetivo que Dios ha provisto es el sacrificio de su Hijo. No hay que hacer nada para salvarnos. Pero ¿cuál es el medio subjetivo por el cual yo experimento y yo personalmente recibo lo que Dios hizo objetivamente, su sacrificio. ¿Cómo lo recibo? ¿Cuál es el medio? Es a través de la fe. Por medio de la fe, dice, en su sangre. Entonces, por medio de la fe, por medio de entregarme con plena certidumbre y confianza a su obra. Es la única manera. ¿Qué significa su sangre? Es que yo creo que la sangre se derramó. Eso no es la fe en la sangre. La fe en la sangre es la fe en el sacrificio de Cristo. No en la sangre literal que hace 2000 años, eso ya se secó, hermano, eso ya, no, ya pasó. ¿No? El sacrificio de Cristo que sigue vigente. La confianza de que cuando Cristo murió, murió en mi lugar. Que cuando Cristo murió, aplacó la ira de Dios por los que ponen su fe en Él. Que cuando Cristo murió, yo fui rescatado, fui comprado por Dios. El judío no solo tenía que llevar el carnero para la expiación por sus pecados. Él tenía que tomar el animal y antes de entregarlo al sacerdote para ser degollado, hollado, sacarle toda la piel, partido en pedazos y quemado y derramada su sangre en el altar, él tenía que tomar el animalito, poner sus manos y decir: he pecado, he robado, he mentido, he transgredido, he adulterado. Confesaba sus pecados. Y luego él confiaba que como ese animal inocente murió y murió por sus pecados, él también era perdonado. Pero ya no tenemos un corderito, ahora tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Debo ir a Cristo y confesar: Él murió por mis pecados, por mi culpa, por mi transgresión. Por el infierno que yo merecía, por la ira de Dios que tenía que caer sobre mí, por mi esclavitud al pecado, por cada vez que yo pequé, Él murió. Tenemos que confesarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que admitirlo, y luego tenemos que confesar con fe: Él murió por mí, como cantábamos hoy. Gloria sea a Cristo por su sacrificio. Por Él libre soy. Por lo que Él hizo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Es decir, cuando Dios hizo propiciación, la hizo por mí. Cuando Él hizo redención, la hizo por mí. Eso es la fe en Cristo que Él nos pide. Es únicamente a través de la fe que conlleva arrepentimiento. Que nos perdona. Entonces, el pecador, yo y tú también, confesamos nuestros pecados, nuestra transgresión sobre Él. Y por la fe creemos que somos declarados justos. Entonces nuestra fe conlleva arrepentimiento y plena confianza en Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree. Confía plenamente en Cristo. Mira su sangre derramada por tus pecados sobre la cruz. Por tus transgresiones, por tu rescate. Mira con fe el sacrificio perfecto, suficiente, agradable a Dios, que remueve la ira. Mira su resurrección para nuestra reconciliación con el Padre. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el 9 dice: si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados sobre Él, sobre la muerte de su Hijo, Él es fiel. No nosotros. Él va a cumplir lo que prometió. Él es fiel y Él es justo, y el que justifica, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el sacrificio de Cristo no solo limpia los pecados cuando creímos y nos salvó, también cuando pecamos. Si hemos pecado, ya somos cristianos, ya nos ha salvado. Si hemos pecado, hermanos, si confesamos nuestros pecados con fe, el mismo sacrificio con el que nos salvó es el mismo sacrificio con el que nos limpia y nos perdona hoy también. Entonces, si hemos pecado, vengamos también a Él con fe. Y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar también ahora de toda maldad. Si hemos pecado, vengamos con fe. Ahora, ¿para qué lo hizo de esta manera públicamente? Una preposición de propósito, para reivindicar su justicia a fin de salvarnos. Dice ahí, para manifestar. Esa palabra manifestar no es la misma que se usó para manifestar la justicia. Acá es una palabra diferente que significa probar o demostrar algo. Dios quería demostrar algo a través de ofrecer públicamente a su Hijo en la cruz. Dice, para demostrar su justicia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios puso públicamente a su Hijo en una cruz? Para hacer propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué no lo hizo en secreto? ¿Por qué no lo hizo aparte por ahí? Pues dice que lo hizo con el propósito de demostrar públicamente su justicia. Que Él castiga el pecado. ¿Por qué? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados cometidos anteriormente. Aunque Dios revela su ira desde los cielos contra toda injusticia e impiedad que hacen los hombres, que restringen la verdad, sin embargo, Dios no ha traído todo su juicio sobre nosotros, ¿no? Como hemos dicho, Dios nos achicharró a todos, ¿no? Y acabó con todos el día que pecamos. Muchos son malvados, que parecen aunque prosperan en el mundo. Muchas las situaciones que hacen que muchos clamen. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? Eso mismo se preguntaba Asaf en el Salmo 73. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás de los hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubre de vestido de violencia. Los ojos se ensaltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con orgullo, con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Hablan mal de todo el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Asaf? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué al malvado le va tan bien? ¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios lo permite? Versículo 11. Miren lo que los malvados también piensan. Porque Dios todavía no los ha juzgado muchas veces. ¿Cómo sabe Dios? No, Dios no sabe nada. Dios no sabe lo malo que yo hago. Hay conocimiento en el Altísimo. Hasta los malvados dicen, oye, si yo fui tan malo, ¿por qué no me parte un rayo? Porque Dios no acaba conmigo. Ah, ese que Dios no existe. ¿Habrá conocimiento en el Altísimo? Debe ser que ni siquiera hay Dios. Porque siendo terrible, lo más de bien que me va. Pero hermano, no es eso. Si Dios hubiera derramado ya toda su justicia, ya no habría ningún hombre sobre la tierra al cual salvar. Ya todos hubiéramos muerto. Todos. Y todos hubiéramos sido condenados. Pablo dice, en su paciencia. Y esa paciencia no es la palabra normal para paciencia en griego, es macrotumía, macro de grande. Es soportar. O sea, Dios no es que toleró la maldad de los hombres, Dios no tolera el pecado. Dios soportó con paciencia. Voy a esperar un poco más. Estoy que derramo mi ira, pero voy a esperar con paciencia. Ya viene mi juicio. Espérense. Pero voy a esperar un poco más. ¿Por qué, mis hermanos? Para traer una justicia perfecta. En lugar de condenar a toda la humanidad, pacientemente Él fue ajustando y avanzando su plan y cumpliendo la promesa en la plenitud del tiempo, como dice Gálatas, enviando a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para la redención y propiciación de nuestros pecados. Hermano, ¿cuán paciente ha sido Dios? Que debiendo habernos condenado hace tiempo, cuando vivíamos, los que ya somos creyentes, en la inmundicia de nuestros pecados, tuvo paciencia con nosotros para traer a su Hijo, no solamente al mundo, a nuestras vidas. Él esperó hasta que un día alguien nos predicara el Evangelio. Mientras pecábamos, mientras vivíamos en el mundo, mientras desobedecíamos a Dios, Él no soportaba con paciencia. Un poquito más. Y un día Él envió a alguien que nos predicara el Evangelio para mostrarnos su justicia. Para mostrarnos su redención. Para mostrarnos la propiciación que había hecho por los pecadores en la persona de Cristo Jesús. Qué paciencia la de nuestro Dios, hermanos. Por eso retoma Pablo y dice, para demostrar, aquí vuelve a retomar, porque tuvo paciencia para demostrar en el tiempo presente, ahora que ha enviado a su Hijo, su justicia en Cristo, todo lo que hemos venido estudiando, a fin de que Él sea el justo, porque Dios muestra que Él es el único justo y el que declara justo, el que justifica al que tiene la fe puesta en Jesús. Entonces, Dios soportó nuestros pecados para demostrar que Él es justo, que lo castiga el pecado, porque en la cruz Dios demostró su justicia. ¿Cuánto Él odia y aborrece el pecado? ¿Cómo? Matando a su propio Hijo. De la manera que tenían que morir los pecadores. Ahí Dios demostró que Dios sí juzga y juzgará el pecado. Que Dios no es parcial. Dios no dejará a los pecadores sin castigo, ni a su propio Hijo, para podernos salvar, siendo su Hijo inocente. Entonces mostró que Él es justo, pero también mostró que Él justifica al pecador que pone la fe en Jesús a través del sacrificio de su Hijo. Él es el justo y no pasó por alto el pecado. Él castiga el pecado. Por eso dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, Dios castigó el pecado en Él. El justo por los injustos. ¿Pero para qué? Para llevarnos a nosotros, a los malos, a los injustos, a los pecadores, a Dios. Porque estábamos lejos de la gloria de Dios, Él tuvo que, como decía el pecador, sé propicio, acércame tú. Entonces Jesús vino para acercarnos, llevarnos a Dios. Y el que justifica al que tiene la fe en Jesús, declararnos justos. Él es el justo y el que declara justos a los que ponen la fe en su Hijo. Pero no todos, al que tiene la fe en Jesús. Entonces, si no pones tu fe en Jesús, entonces no puedes ser declarado justo. En su paciencia, Dios te está dando tiempo. Te ha dado muchas oportunidades para que pongas tu fe en Cristo y puedas ser declarado justo. No abuses de la paciencia de Dios. Si no lo haces, no vas a quedar impune. Un día delante del trono blanco de Dios, en presencia de nuestro Señor Jesucristo, se va a hacer justicia. Y todos los pecadores que no fueron declarados justos por la fe en Cristo serán juzgados y lanzados justamente por Dios, que es justo, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es justo. O Cristo paga por los injustos o tú pagas por tu injusticia, por la eternidad. Ahora queda una pregunta en el aire que nos lleva al segundo punto, que es bien corto, hermano. Toda la prédica iba centrada en este primer punto. Porque Pablo quiere terminar con unas preguntas, este asunto que queda en el aire, especialmente para la gente que venía de contexto judío. El segundo punto es, Dios justifica a todos los que creen en su Hijo. Entonces la justificación de Dios es solo, como hemos venido viendo, por fe, sin las obras. Versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Es que yo me lo merecía, yo me lo gané, yo era bueno, voy a entrar al cielo porque es que yo fui la última Coca-Cola del desierto. ¿Dónde queda la jactancia? En ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su justicia, Dios puso a su Hijo como propiciación, Dios puso a su Hijo como redención, Dios puso a su Hijo. ¿Qué pusimos nosotros? Nada. ¿De qué me puedo jactar? Y es a través de la fe, por gracia, gratis. Y tú te jactas por el regalo que te dan. Ah, es que me dieron un regalo porque me lo merezco. No, porque es un regalo. Fue de gracia. No hay jactancia. No hay nada que podamos decir que Dios nos dio la salvación porque algo hicimos nosotros. Dice, ha sido excluida quedó fuera. Y luego pregunta, ¿por medio de cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Será que alguna ley de las obras es la que excluyó, se va a excluir las propias obras a la jactancia? No, porque por hacer obras nos jactamos. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. No es por las obras. Dice, sino por medio de la ley de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué la ley? Más bien, ¿por qué la fe es una ley? Porque nosotros decimos ley, obras, y fe también es ley. Pero la ley es una obra, y la fe también. La ley de las obras dice, haz esto y vivirás, haz esto y serás buena persona, pero nadie puede hacerlo. Nadie se puede jactar de que es buena persona por guardar la ley. Pero la fe dice, cree y serás declarado justo. Esa es la ley de la fe. La salvación de Dios que es a través de la fe. Entonces, por medio de la fe, por medio de la salvación, la justicia de Dios, que es a través de la fe, queda excluida la jactancia. Queda excluido nuestro orgullo. Quedamos excluidos nosotros y solo Dios es justo y el que declara justo. Por eso el versículo 28 dice, concluimos después de todo esto. ¿Cuál es la conclusión a la que hay que llegar? Que el hombre es declarado justo por medio de la fe, sin, aparte de las obras de la ley. Entonces la salvación es para todos, pero todos los que creen, sin las obras de la ley, sin guardar el Shabbat, sin comer animales puros, impuros, ir a la sinagoga, circuncidarse, sin, aparte. Las obras de la ley no pueden sumarle nada a la salvación. Nada. No, es que Dios hace el 99.9 y al hombre le corresponde hacer el 0.1. Nada. Es aparte de las obras de la ley. La fe no es una obra. La ley de la fe es confiar en la obra de Cristo. No es una obra que nosotros podamos hacer. Es aparte. Segundo, ahí dice Dios es el único que justifica al hombre. Mira el versículo 29. Dice, ¿o es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Acaso solo Dios de los que tienen la ley, de los judíos? ¿O no es también Dios de los gentiles, de los que no conocen la ley? Dice, ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. No hay un Dios que salva a unos por la ley y a otros le salva sin la ley por gracia. No, al judío también lo salva por gracia y al no judío también por gracia a través de la fe. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la misma fe a los de la incircuncisión. Algunos piensan que, no, los judíos son el pueblo de Dios, se van a salvar, ellos guardan la Torá. Ningún judío se va a salvar jamás, de Abraham hasta el día de hoy, por guardar la Torá. Porque al judío, a Abraham, como vamos a ver en el capítulo 4 y 5, Dios lo justificó por la fe solamente, y no por sus obras. Pero el judío es declarado justo, no por la Torá, no por guardar la ley, sino por la fe. Y el gentil, el pagano, el que no conoce a Dios, el que no conoce la ley, no es declarado justo, es que yo no conozco la ley, así que Dios no me puede juzgar tampoco. Solo va a ser declarado justo el incrédulo, el que no es judío, el que nunca escuchó de Dios, si pone su fe en Jesucristo. Nadie se va a salvar por ignorancia, ni por conocimiento de la ley tampoco. Solo a través de la fe en Jesucristo. Pero Dios, Efesios 2:4 otra vez, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo a través de la fe. Y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo está en pasivo. Él lo hizo. Él nos salvó, Él nos amó, nos reconcilió, nos hizo sentar, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin, ahí está el propósito, de poder mostrar, leímos la justicia, pero acá dice, en los siglos venideros, la sobreabundante riqueza de su gracia por la bondad, su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido, por Dios, salvados por medio de la fe y no de ustedes, sino que es un don de Dios. No es por las obras, sino porque es un don de Dios, que Dios regala. No por medio de las obras, para que nadie se gloríe, la jactancia quede excluida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, es a través de la fe. Todo lo que Dios ha hecho en la salvación, solo a través de la fe, como un don, como un regalo. Y luego versículo 31. Entonces, bueno, ya que solo por fe, pregunta él, luego por la fe invalidamos, esa palabra invalidar, dejar sin efecto, sacarle el poder, cartargeo. ¿Cómo es enchufar algo que requiere que esté enchufado para que funcione? ¿Será que desenchufamos, dejamos la ley sin funcionamiento? Porque ahora es que somos salvos por fe, ¿para qué la ley? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera, hermanos, que ahora estamos en la gracia, podemos vivir en pecado. La ley ya no sirve para nada, no. Sino que confirmamos la ley. Qué importante es entender eso. El cristiano no vive sin ley. No es salvo por la ley, pero no vive sin ley. Vivimos bajo la ley de Cristo. La salvación y la justificación es solo a través de la fe. Pero como leemos ahora, a los que Él salvó, los salvó para que anden en las obras que Él preparó de antemano, en su ley, en su palabra. En otras palabras, ¿cómo puede ser declarado justo por medio de la fe en Cristo uno que merece por sus obras, por su transgresión, uno que es culpable? ¿Cómo puede ser declarado justo? ¿Se contradice Dios mismo? ¿Contradice su ley? En ninguna manera. Lo que hacemos, dice, es confirmar la ley. Porque la fe de la que daban testimonio la ley y los profetas se cumple en Jesucristo. Entonces, cuando ponemos la fe en Cristo y confesamos los pecados, estamos confirmando la ley. ¿Qué estamos diciendo? Yo merezco ser condenado. Yo merezco ser juzgado. Yo violé la ley de Dios. Pero confío que Cristo murió por mis pecados. ¿Qué estoy confesando? Que la ley es verdadera. Que Dios es justo. Que lo que Dios dijo es cierto. El pecado fue castigado en la cruz. Mi pecado. Y Cristo resucitó para que fue declarado justo como, dice, como estaba profetizado en la ley. Entonces, por medio de la fe, no contradecimos la ley. Confirmamos la ley. Por eso dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quebrantó esa vieja naturaleza. Nos liberó del poder del pecado. Hoy lo cantábamos. Ahora ya soy libre, tengo que vivir más atado al pecado. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Cambiar nuestro corazón. Porque la ley no es para cambiar a la gente, la ley es para mostrar que somos culpables. Era imposible para la ley salvarnos porque la ley condena. Era imposible para la ley declararnos justos porque no la cumplíamos. Por cuanto la ley es mala, no. Por cuanto era débil por la carne. El problema es que nuestra carne no puede cumplir la ley de Dios. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Como leímos hoy, lo hizo propiciación. Para que la justicia de la ley se anulara. No, para que la justicia de la ley se cumpliese. Se cumpliese en nosotros. Miren qué cambio de palabra. No es para que la cumplamos. Para que se cumpliese. Dios hace cumplir en el cristiano su ley. Porque Él no solamente nos salva del pecado, Él comienza a santificarnos, a hacernos a imagen de su Hijo. Él nos declara justos y luego por la santificación nos transforma en justos. Hace que su ley se haga vida en nosotros. Entonces la ley no ha sido anulada, la ley ha sido confirmada. Y cada día en Cristo Jesús somos hechos, somos renovados. Y la ley de Dios se va cumpliendo en nosotros. Y ahora vamos viviendo en la justicia de Dios. No por nuestras fuerzas, sino por la vida de Cristo en nosotros, manifestada. Por eso, todo el que diga creer en Cristo y al mismo tiempo vive una vida entregada al pecado, se engaña a sí mismo. Porque Dios nos salvó para que sigamos viviendo de la misma manera. Si un creyente quiere vivir de espaldas a la voluntad de Dios, no, si es creyente, no va a escapar de la disciplina de su Padre. Porque Dios va a hacer que su ley se cumpla en sus hijos, en nosotros, para hacernos partícipes de su santidad, como dice la epístola a los Hebreos. Entonces, concluyendo, mis hermanos, en este pasaje, Dios ha manifestado su justicia perfecta en la redención que es en Cristo Jesús, para que descansemos. Pero que usted esté descansando ahora en la gracia de Dios y pongamos nuestra fe solamente en Cristo. Hemos visto que Dios ha manifestado su justicia en Cristo y que Dios justifica a todos los que creen en Él. Y quiero terminar con dos reflexiones finales. Primero, tú que no conoces a Dios, hoy vimos cosas tan preciosas, cantamos cosas tan sublimes. Como yo decía al principio, mis hermanos, cuando los saludé, pecador, Dios no te trajo aquí por casualidad. Él te permite escuchar su palabra. Él ha tenido paciencia contigo. Él quería traerte hasta este día para que ahora te arrepientas y pongas tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Deja de justificarte que eres buena persona y deja que Dios te declare justo por el arrepentimiento y fe solamente en Él. En Cristo hay salvación para tu alma, perdón para tus pecados, y Dios te declarará justo sin importar lo terrible que haya sido si pones toda tu confianza en Él. Pero también nosotros, hermanos, viendo una obra tan preciosa como la que hemos visto hoy, que Dios hizo por nosotros, hermano, ¿cómo vamos a seguir viviendo una vida cristiana miserable, indigna del sacrificio de Cristo? Deberíamos vivir en adelante con mayor entrega, con mayor pasión para la gloria de Dios. Estábamos lejos de la gloria, Él nos acercó a su gloria. Ahora sí podemos vivir para Él, sí podemos vivir en su presencia, sí podemos vivir para su voluntad. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Dejemos el pecado que nos asedia, despojémonos de él, corramos la carrera con paciencia, vivamos para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a cantar una última canción, que los hermanos ya tienen preparadas para cantar sobre ese glorioso intercambio que Dios hizo en esa cruz por nosotros. Y vamos a orar dando gracias a Dios por haber dado a su Hijo como nuestra propiciación.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.